Moderna.
Xit Navarrés.
Cercana.
Xit Navarrés.
Así es tu radio.
Xit Navarrés.
Estamos a este jueves, 12 de julio, mañana ya es viernes, día 13. Mañana tiene lugar en Anna todo un acontecimiento cultural. Pocas veces se presentan libros y de ilustres enguerinos, no, anneros. Digo enguerinos, iba a decir enguerinos porque, bueno, la Fundación La Sierra edita un libro que ni más ni menos que tiene un peculiar título: Molinos, Batanes y Artefactos en la Villa de Anna. Y es que la presentación del volumen 14 de la editorial de la Fundación La Sierra, programa para mañana viernes, día 13, y a las 8 de la tarde, en el Palacio de los Condes de Cervellón de Anna, ese excelente pretexto que nos vamos a acercar a conversar con un gran amigo nuestro. Es un docente, un profesional de la enseñanza. Yo ya hacía años y años que no había sabía nada de Pepe y José Izquierdo Honrubia. Bueno, pues hoy vamos a entrevistar a ese autor de ese libro, Molinos, Batanes y Artefactos de la Villa de Anna. Es una presentación que organiza la asociación también La Ñigasa, en colaboración con la Fundación La Sierra y el propio Ayuntamiento de Anna. Y también te decir que a disposición de los asistentes de mañana, pues habrá también ejemplares de este libro, el más completo sobre la industrialización de la comarca, de la Canal de Navarrés, y que seguramente firmará Pepe Izquierdo Honrubia. La radio es cultura, la radio es el medio para potenciar lo nuestro y lo cercano, y será todo un honor hablar con este annero que nos maravilla, por lo menos a mí, y que le tengo en gran estima. Y es que, ¿quién es José Izquierdo Honrubia? Bueno, esa sería mi primera pregunta, pero como lo conozco desde que fui alumno suyo, yo no tenía ni apenas ni 10 años, y lo tengo catalogado como mi mejor maestro para mí, pues voy a hacerle la primera pregunta y le formulo que... ¿Anna conoce a Pepe Izquierdo? Más o menos. Buenos días, Pepe. ¿Anna te conoce?
Sí, creo que sí.
¿Te conoce?
creo que me conoce. Y tú también.
Sí, sí. ¿Eres tú
un... Navarrés también.
Claro. ¿Eres tú un enamorado de tu pueblo, no? De su historia y sobre todo de sus habitantes, de sus costumbres y su idiosincrasia, ¿verdad, Pepe?
Sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno se pone a escribir, aquello de que son los libros los que te eligen a ti, no tú el que vas haciendo libros por ahí, pues al final hace que al investigar, al buscar, pues hagas un ejercicio de introspección que te lleve pues a sacar pues los orígenes que tienes. Sí, es verdad, en el fondo yo soy de Anna y soy sobre todo de la Canal, porque tampoco somos tanta gente en la Canal, somos como un barrio grande. De poco más de 16.000 habitantes. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy de Anna, pero mi barrio grande es la Canal.
¿Qué es de tu vida, Pepe? Cuéntame, más o menos. Yo pues... era chiquitito y eras maestro de escuela. Estuviste aquí en Navarrés, después estuviste en Anna. ¿Qué sí. es de tu vida? A ver, cuéntame.
Pues estuve en Navarrés. Estuve como 6 cursos en Navarrés. Y allí te conocí, a ti y a muchos de los compañeros. Y luego yo ya concursé, estuve en Anna y he estado en Anna todo este tiempo, es decir, no me he movido del Ramón y Cajal de Anna. Uh-huh. Y junto a mi trabajo de clase, muchas de las cosas que uno ha ido escribiendo también ha sido porque uno necesita explicar a las nuevas generaciones aquello que de verdad no han conocido ni conocerán, y resultaba bastante paradójico que utilizaras términos toponímicos de los que he utilizado yo en el libro, y las promociones nuevas pues eran, y no tan nuevas, eran incapaces de identificar ni de localizar. Y ese fue uno de los pretextos para abundar en la investigación que nos trae.
Bueno, yo estoy mirando una página en internet, Historia de Anna. ¿Esa la llevas tú? ¿La gestionas tú?
Sí, empezó... los que me conocen me dicen que hago muchas cosas, que escribo mucho, pero en realidad yo siempre digo lo mismo. Digo, no, yo soy muy lento. Lo que pasa es que las cosas van saliendo al cabo de los años, por ejemplo. Este mismo libro que hemos empezado, pues llevaré con él, te puedo decir, entre 10 y 15 años.
¡Qué barbaridad!
No es una cosa de ayer para hoy. Y la página web pone en 2003, a partir del 2003. Fue un lugar donde ir dejando caer lo que yo iba haciendo. Poco a poco aquello iba tomando forma, algunas cosas han ido creciendo, otras sencillamente se han quedado detenidas porque tampoco hay tanta información. Y aquellas cosas que he podido ir abundando, ir completando, pues son las que poco a poco han ido saliendo. Uh-huh. En forma de libro, claro.
Claro. Artículos publicados, La Villa y sus señores, yo qué sé, una barba, el patrimonio cultural allí, la gente que le apasiona la cultura y la cosa de Anna y etcétera, tienen una buena herramienta, ¿no, Pepe?
Creo que sí. En principio la idea era, yo siempre he querido dejar el conocimiento al servicio de mi entorno. Es decir, lo que yo sé lo pongo en almoneda para que la gente lo utilice, porque de lo que se trata es de dar a conocer nuestro patrimonio, el de Anna, el de Ñera y el de, yo insisto, y el de la Canal. Porque sí tenemos un patrimonio y sí tenemos algo por lo que singularizarnos. Entonces, las generaciones que vienen detrás de nosotros eso lo tienen que conocer y lo tendrán que gestionar, pero por lo menos que alguien sea capaz de ir poquito a poco, yo en Anna, otras personas en Che y otras personas en Bolbaite, sean capaces de dejar a la gente que viene detrás una información que les haga orgullosos de sentirse de este rinconet.
Claro. Me llama mucho la atención, Pepe, que tienes así como cuatro libros. Uno de Joaquín García de Antonio, maestro de capilla. Sí. El manuscrito de Rausel, este que vamos a hablar ahora, de Molinos. Pero sí que me llama mucho la atención uno en concreto, porque tiene relevancia ya fuera de nuestras fronteras, y el de Francisco San Baldoví, ese del prodigioso caballero de la fantasía. Eso es tu obra tuya, ¿no?
Sí. Ese se publicó en 2014. Es una biografía que yo empecé, y no va de coña, yo empecé a los 12 años. Así, por eso te digo que yo soy muy lento escribiendo. Cuando yo era pequeño, igual que tú, a ti te dio por la radiofonía. Sí. Y a mí me dio por escribir en una pequeña revista que se publicaba allí en el pueblo, una gacetilla, y cuando me pidieron que escribiera de algo, yo empecé a escribir de este hombre. No me preguntes ahora por qué, pero está escrito. Yo empecé a escribir entonces de aquel hombre. Bueno, pues esto fue creciendo. Hice una primera publicación, una monografía que circuló por internet muchos años. Y después de un documental que se hizo en torno al 2009-2010, que estuvo saliendo muchas veces por Canal Nou, en la parte final de Canal Nou, se llamaba Francisco Sanz Baldoví, el millón ventríloco del mono, algo por el estilo. Bueno, pues a raíz de ese documental decidí hacer el libro. El libro, la verdad, es que ha funcionado por el boca a boca y sí que ha tenido bastante repercusión.
Muy bien. De todas maneras, yo me llama mucho la atención la relación que tienes con la Fundación La Sierra, porque, bueno, todos estos libros, la gran mayoría, están publicados por la editorial de la Fundación La Sierra, con Pepe Cerdá la cabeza, ¿no? Algunos, ¿no?
No, te lo explico. Yo con la Fundación La Sierra, lo que sí les he colaborado con ellos en hacer pequeñas monografías que ellos lo han ido poniendo en su página web. Es decir, hay unas cuantas monografías, creo que en torno a 14 por ahí. Los libros, tanto el de Joaquín García, que es del año 9, el de Francisco Baldoví, son de autoedición. Además los colgué abiertos en internet porque lo que yo quería es que la gente los conociera. Después los libros en sí mismos, en cuanto al primero, que era un maestro de capilla de Santa Ana de Las Palmas, que es un músico excelente, es uno de los mejores músicos del barroco español, que fue abriendo porque hubo gente que a raíz del libro en internet pues empezó a interesarse por su obra. Tiene casi 600 obras inéditas en el archivo, y entonces se hicieron un montón de tesis doctorales a partir del libro. Ellos cogían la obra musical y trabajaban la obra musical, y la introducción era lo que yo les había hecho de biografía. Y en el caso de San Baldoví, pues pasó lo mismo. Ha sido el boca a boca lo que ha ido haciendo que el libro pues haya tenido bastante repercusión en los medios sociales, fundamentalmente en estos dos casos, porque son dos personajes bombón, de los que uno quiere encontrarse todos los días y escribir.
Muy bien.
Ellos mismos se hacen camino.
Sí, sí.
En el caso de Apuntes Históricos de la Vida de Anna, que es el del 15, este lo publicó el Ayuntamiento de Anna.
Ya.
Y este último lo ha publicado la Fundación.
Molinos, batanes y artefactos de la Vida de Anna. Oye, qué peculiar es el título este, ¿no?
Cuando pones un título a un libro, intentas que en el título
sí.
La gente sepa lo que hay dentro del libro. Y lo de artefactos es porque los molinos está claro, los batanes incluso alguna gente no acaba de saber lo que es, pero ya luego las máquinas de filatura, las fargas y demás, esos son los artefactos. Habían un montón de artefactos, estamos en el principio de muchas cosas, en finales del siglo XVIII y principios del XIX, y entonces pues decidí decir artefactos. O sea, todas las industrias que estaban entonces pasando de las manufacturas a la industria propiamente dicha, pues a todas esas cosas que se llamaban.
¿Puede ser, Pepe, un libro el más completo hasta la fecha sobre la industrialización de la comarca esta, nuestra?
A ver, eso lo tendrían que decir otros. Yo lo que sí que te puedo decir es que el libro contiene en torno a 431 referencias industriales enmarcadas desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Es decir, hay 431 referencias industriales documentadas e identificadas. Supongo que habrá alguna más, pero documentadas con el material que tenemos en la actualidad, yo ya no encuentro más.
¿Qué motivos te ha llevado a escribir un libro de este calibre?
Pues mira, la culpa fue mi profesión. Yo soy maestro y en determinado momento pues se planteó el hecho de que aquellos últimos edificios que quedaban en el río, en la caída del Guajal, la Bojeta del Molino, pues aquellos estaban desapareciendo. Y entonces nos planteamos desde el colegio pues intentar explicarle a los alumnos qué había sido aquello. A partir de ahí se generó un pequeño trabajito, y aquello, con el paso del tiempo, yo te digo, hace para 15 años al menos, ha ido creciendo y acabó siendo un libro. Pero el origen fue el intento de que aquellas pequeñas ruinas que ya apenas si se notaban en el paisaje, pues no acabaran siendo fantasmas desconocidos para las generaciones que iban después de la nuestra. De hecho, pues alguna cosa conseguimos. Y la gente tiene una vaga idea de lo que había, no una idea completa, sino una vaga idea, pero al menos es una vaga idea, porque los edificios desaparecieron y ahora ya no están. Ahora lo que queda son las fotografías que en aquel momento sí hicimos y que son los últimos testimonios que quedan fuera de la documentación y de los planos que te aporta el archivo histórico.
¿Te encuentras satisfecho con toda esta obra, con todo este libro?
Sí, a ver. Yo soy a la hora de por eso te he comentado antes que hay algunas cosas de aquellas que yo he ido colgando en la página que han crecido y que otras no han crecido, por aquello de que son los libros los que te eligen a ti y son los que hacen de que tú dediques horas y que no te importe estar mucho tiempo sobre un tema. Es decir, evidentemente yo lo he terminado porque me ha pasado mal. Son caminos de investigación que te apasionan y por eso los acatas. Si no,
sí, sí.
Dejarían de ser libros.
Bueno, un libro, ¿cuántas es las características de este libro en sí, Pepe? ¿Cómo de qué consta? ¿De capítulos? ¿De cuántas páginas?
Sí, el libro tiene, estoy hablando de memoria, el libro debe tener en torno a 242 páginas. El libro, he procurado que no sea muy apabullante. El libro podía tener 500 páginas. Pero no hubiese sido lo que yo quería. Yo quería algo que fuera amable y que la gente que se acercara al libro pudiera cogerlo y dejarlo. De hecho, el libro casi podríamos empezar a leerlo por el final. No habría ningún problema. Y podemos seguir por los capítulos del medio. No es un libro, digamos, que tiene una cronología temporal en el que necesites el primer capítulo para llegar al segundo. Básicamente está dividido en los cursos de agua y en las 7 áreas de expansión industrial que entonces existían en Aina. Cuando decimos 7, ahora decimos, ¿hay un polígono industrial o ninguno? Bueno, pues en el siglo XIX en Aina habían 7 áreas de expansión industrial.
Ya ves.
Y y con 2.000 habitantes. Por ejemplo, en el año 1882 habían 29 constatadas, 29 de estas industrias funcionando a la vez.
¿Algunas hasta en el Barranco Arcay también, por ejemplo? Hubo...
Sí. El Barranco Arcay, este tipo de áreas que estuvieron trabajando simultáneamente o alguna sucedió a la otra. El Barranco Arcay es, digamos, después del área de la caída del Rajal, que es lo que está detrás del palacio, donde se establecieron los primeros batanes, donde se funda Aina, porque Aina se funda a partir de la Alameda, del Rajal. Entonces, ahí es donde se establece el primer molino harinero, el primer molino de aceite, y luego se establecen los primeros batanes. Pues cuando existe una primera expansión industrial a partir del siglo XVIII, tras la visita de Cabanilles, pues digamos lo que se elige es la zona del Barranco Arcay. Y ahí se instala un martinete. El martinete, digamos, que es el abuelo de las industrias siderúrgicas actuales. O sea, el primer abuelo de las industrias siderúrgicas son los martinetes. Y es lo que más le llama la atención a Cabanilles. De hecho, dedico un día a estudiar el martinete. Y yo lo que he intentado con todo eso es hacer unos esquemas para que la gente también tenga claro que era un martinete y cómo funcionaba. A lo largo del libro hay como en torno a 45 croquis y mapas que completen esa información, que de haberlo desarrollado solo con la palabra, pues nos hubiésemos ido a un número muy elevado de páginas. Entonces, digamos que hay una información. El otro día un señor mayor me dijo que he leído tu libro sobre los paisanos. Vale, pues gracias. Dice, mira, es como si hubiese ido a dar un paseo, porque él ya era una persona que había conocido, es como si hubiese ido a dar un paseo. Pues eso es lo que yo pretendía.
Sí.
Es decir, que cuando se lea, que sea como un paseo para los que algo conocieron y para la gente nueva. Pero vamos, ahí tienen muchos mapas, creo que es porque ha habido un esfuerzo didáctico para que, tanto en la toponimia, porque hay mucha toponimia que se ha perdido. Hoy en día, a la gente le hablas del Barranco de las Águilas, ya te digo yo que gente de 50 años hacia abajo no saben dónde está.
Ya ves. La portada, Pepe, ¿qué me dices de la portada? Porque tiene peculiaridad, sí. ¿Verdad? Tiene una calle y una casa y todo eso, ¿no? ¿O sí. ¿Qué?
La portada es un poco simbólica. La portada es un amanecer en el Naro. Porque todo lo que estamos hablando transcurre en el Naro. Entonces, fue un amanecer que me daba un fondo de para poder poner cosas encima muy, muy chulo. Y entonces escogí ese cielo y esas nubes un poco rojizas, amarillas, azul. Es un amanecer del Naro. Y lo que tenemos, lo primero que hay debajo del título es una noria. Es una noria que estaba establecida en la Alameda, donde está la balsa de arriba. Ahí se establece una industria papelera, que luego se transformó en molino harinero y otra vez en papelera, que es lo que ocurría normalmente aquí en aquella época. Entonces, esa noria son los planos originales de cuando se construyó esa noria y se construyó esa industria a principios del siglo XIX. Entonces, me pareció un icono bonito. porque luego dentro del libro hay dos norias más. La noria en el siglo XIX era un icono de progreso, de lo que hoy en día serían posteriormente serían las chimeneas de las fábricas. Es decir, cuando en un pueblo había muchas norias, había mucha riqueza. Uh-huh. ¿No? Yeah. Entonces, a lo largo del libro sí que hay al menos 3 o 4 norias. Uh-huh.
La gente que nos está escuchando en Anna y de aquí de la comarca, ¿qué le podemos decir sobre este libro? Que merece la pena tenerlo en sus estantes, pero no solamente tenerlo en estantes, sino también consultarlo y tenerlo, ¿no?
Yo lo que les aconsejaría es que leyeran y pasearan con el libro. Como me dijo el señor mayor, es decir, que pasearan. Yo ya sé que hay muchas de las cosas que no están. Pero sí que conviene que pasee y sea uno capaz de identificar el lugar donde sucedió aquella historia, el lugar donde estaba la fuente de la rosa, que no existe, bueno, no existe, ahora hoy en día está perdida, pero que digamos que para el acervo de la gente, si tú hablas de la fuente de la rosa, hay muy poca gente que te pueda identificar dónde pudo estar.
Ya.
¿Qué bueno, pasé con el libro?
Ya. El Palacio de los Condes de Cervellón es un bello marco para presentar un libro, ¿verdad? Como sí. Mañana, ¿no?
Digamos que es el mejor sitio que uno podría pensar para presentar incluso este libro, porque la historia comienza allí. O sea, la historia que yo cuento comenzó a espaldas mismo del Palacio de los Cervellón. Entonces, digamos que es el sitio ideal para comenzar a contar un poquitín la historia que narra el libro.
Bueno, mañana va a ser la presentación. Como si nos puedes avanzar algo, más o menos, de mañana, porque eso será mañana a las 8 de la tarde.
Será mañana a las 8 y en principio intervienen la alcaldesa Pilar y Juan Morote, que es el rector de la Universidad de Madrid. Y en principio luego hablaré yo. Sí que llevo idea de proyectar un pequeño documental, más que nada para que en la presentación del libro no sea todo discurso,
sí.
Y que la gente se quede con el material gráfico que hay dentro del libro. Y aprovechando el material gráfico que hay dentro del libro, pues hay un pequeño documental de unos 12 minutos, una cosa así breve, para que se hagan una idea a primera vista de lo que sale.
Yo he comentado al principio que me imagino yo que habrán ejemplares allí del libro,
sí,
¿no?
La fundación bajará los libros y demás y supongo que se lo harán. Sí, no supongo, no, sé que lo harán.
Bueno, ¿y la Añigasa? ¿Qué pinta aquí en esto de la presentación, la asociación La Añigasa?
La Añigasa básicamente es lo que yo te he comentado, es decir, entre las asociaciones que se trabaja el mundo de la cultura en todos los pueblos debiera haber siempre una coordinación. Este es un ejemplo para bien. Es decir, yo soy de Agna, el libro lo ha publicado La Sierra me organiza la presentación, mi podio me lo organiza la Añigasa. Yo contento y agradecido.
Muy bien.
La cooperación entre los entes que se manejan la cultura o que manejan el nivel cultural, digamos, las áreas culturales de los pueblos, debería existir una cooperación siempre, porque somos pocos.
Sí.
Entonces, si entre nosotros no nos ayudamos, nadie nos va a ayudar de fuera.
Va a ser emocionante, ¿verdad? Me imagino yo que estarás sumamente arropado, ¿no?, con tus paisanos. Los que te estiman,
además,
¿verdad?
Además, muy agradecido. Además, no solo arropado, es decir, muy agradecido de la acogida que... Porque el libro ya va circulando por ahí hace algo más de un mes. Y hay gente que lo tiene, hay gente que lo ha leído ya. Y la gente cuando te para por la calle, te felicita. Agradecido, la palabra es esa.
¿Proyectos, Pepe, que tengas por ahí en mente? ¿Vas a hacer una segunda edición de esto o qué? ¿Qué vas a hacer ahí?
A ver, eso es lo que me dicen todos ahora. ¿Y ahora qué? Y digo, pues, ahora voy a descansar, pero igual no. No, a ver, cuando yo digo que a mí me cuesta escribir, yo soy lento. Entonces, hay una primera parte que la gente no suele ver, que es la parte de documentación. Es una parte costosa, porque los archivos están en Madrid, el archivo histórico está en Talavera o está en Madrid, hay que tener documentación, la documentación que tiene que llegar, la tienes que estudiar, la tienes que analizar. Es decir, digamos que ahora cuando acabe con esto, pues supongo que empezaré un trabajo otra vez de documentación. Y de esa documentación, pues podrá salir o no.
Ya.
Podrá salir o no otra línea. Sí que hay, tengo abiertas varias líneas de trabajo, pero ya te digo, no me obsesiono con que esto tenga que acabar. Como no soy escritor profesional, la ventaja que tienes es que puedes ir tranquilamente escogiendo aquello que más te apetece en cada momento. Y eso es un lujo.
¿Quieres añadir algún aspecto, algo relevante antes de despedirte?
No, nada, espero que disfruten. La gente que tenga el libro, espero que disfrute con el libro y sobre todo que lo cuente. Que lo cuente. Si sois mayores, y yo mucho más mayor, si sois mayores, que lo cuenten a la gente. Y en cada pueblo, porque el libro básicamente se centra en el área lanera que existió entre Enguera y Agna. Pero podría alargarse al río de Chella, podría alargarse al río Bolbaite, incluso en Navarrés. Sí, que la gente lo cuente, que la gente sepa dónde estaban las cosas. Y después que eso lo transformemos en patrimonio. Ya que no somos ricos, por lo menos el patrimonio que no nos lo quita.
Claro que sí. Que la luz de la vida nos guíe por el camino de la perfección y que la inteligencia nos permita compartirlo, a todos los que habéis llegado. Tú lo sabes esa frase, ¿no? Y ahí no me lo estoy inventando, yo esto lo estoy leyendo,
Sí, es de mi página. Es el principio de mi página. La idea es la que te acabo de decir. El saber es algo que hay que compartirlo. Nadie debe de creerse que es el rey de oro de la baraja. No, el saber es saber porque se comparte. Y si no se comparte, no vale para nada.
Claro, pero es que dice, es que me has interrumpido solamente en permita compartirlo, A todos los que habéis llegado alguna vez a este rincón, gracias por vuestro tiempo y por el deseo de encontrar en los demás algo nuevo cada día. Eso es bonito, lo último,
Esa es mi idea.
Desear de encontrar en los demás algo nuevo cada día. Bonito, Pepe. La verdad es que ha sido todo un lujo escucharte por aquí, y entrevistarte. Oye, ya tenía ganas, ya hacía años. Yo ya tengo 44 años, Pepe. Tú me conociste con 10 años o así, más o menos, Mira si pasa el tiempo,
Sí.
Pues ha sido emocionante.
Pero además, te lo dije el otro día, pero que sepas que yo te sigo.
Sí, ya.
En internet, yo te sigo.
Muy bien.
Es decir, que no tengas ninguna duda de que la gente que habéis pasado por mí... Normalmente nos pasa casi todos los maestros, al final acabamos siguiendo, aunque sea a la distancia, porque en el fondo nos sentimos algo responsables. Es un poco neurótico, pero nos sentimos algo responsables de lo que habéis ido después.
Claro que sí. Pues nada, oye, enhorabuena. Yo creo que Ana debe de estar deslumbrante con esa presentación de mañana. Un anero apasionado por su historia, por sus tradiciones y poder. Y ahí sí que me brindo y te echo flores, etcétera, etcétera. Qué honor, de tenerte por ahí en Ana. Pepe, enhorabuena, oye. Ya te escucharemos otro día y te pegaremos un toque cuando hagas otro libro más por ahí, ¿vale?
Cuando quieras. Vale.
Todo un honor. ¿Algo más, Pepe?
No, nada más.
Gracias por habernos atendido en esta mañana, y enhorabuena. Vale. Hasta mañana. Gracias. Adeu.
Moderna.
Hit Navarrés.
Cercana.
Hit Navarrés.
Así es tu radio.
Hit Navarrés.